Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal en donde dos músicos, Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, nos proponemos acercarles en esta hora que vamos a compartir en la noche el testimonio, las historias, anécdotas y la música de nuestros colegas y compañeros de oficio.
Y qué buena forma de empezar el programa hoy en la voz de nuestro colega, amigo y compañero musical Miguel Ángel Talarita en trompeta. Todo va volviendo de a poco a la normalidad y ya somos de nuevo los dos los que vamos a conducir este espacio durante esta hora semanal aquí en Radio Nacional Clásica. Hoy les vamos a presentar dos músicos. Primero, el baterista norteamericano Jeff Porcaro. Después, de vuelta para nuestros pagos, charlaremos con el guitarrista, arreglador y productor musical César Silva. Ahora sí, entrando un poco en la biografía de Jeff Porcaro, podemos decir que estamos ante un baterista de los más prestigiosos y admirados de los últimos 50 años. Nacido el 1 de abril de 1954 y fallecido tempranamente en el año 1992. Muchos de ustedes lo conocerán o lo recordarán por haber integrado la banda musical Toto. Sin embargo, Jeff Porcaro comenzó su carrera profesional en el año 1973 acompañando nada más ni nada menos que a Steely Dan. Vamos entonces al primer tema de la noche. Jeff Porcaro en la batería acompañando a Lionel Rich en una de esas canciones que han marcado toda una época.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We'll be right back.
Seguimos aquí en Radio Nacional Clásica en Sesionistas. De fondo estamos escuchando nuestra cortina musical del disco Cazador Nocturno de Terán Talarita. Y quiero contarles que estoy muy contento de retomar este encuentro con ustedes después de una larga estadía y obligatoria en el Spa Hospital Italiano. Quiero agradecerles a todo su personal por la gran atención y por haberme salvado la vida. Así que estoy acá nuevamente con ustedes.
Claro que sí, Miguel, y extendemos el saludo a todos los médicos y personal de la salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en este tiempo que nos ha tocado vivir a todos. Volviendo nuevamente a Jess Porcaro, queremos contarle que este hijo de percusionista llegó a Los Ángeles junto a su familia, ya que su padre también se dedicaba a las grabaciones, en el año 1970. Como le dijimos, ya en el año 73 entra a la banda de Steely Dan, en el 78 forma Toto junto a su hermano. Lamentablemente murió muy joven, a los 38 años, en el año 1992, pero sí tuvo tiempo para grabar con los mejores músicos. Elton John, Paul McCartney, Michael Jackson, Roger Waters, Al Jarreau, George Benson, Los Bee Gees y un brasilero que conquistó el mercado norteamericano en la década de los 70, el señor Sergio Méndez. De él y con Jess Porcaro en la batería, escucharemos la canción Lua Soberana.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Martino Gesualdi, trombonista necochense radicado acá en Buenos Aires ya hace 25 años y quiero mandarles un fuerte abrazo a mis amigos Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, que hacen este programa tan copado que se llama Sesionistas. Bueno, yo toco con Dancing Mood y con Cuatro Varas, y bueno, he tocado en estos años con diferentes grupos, como bueno, empecé con Un Cuartito, Caramelo Santo, Rally Barrio Nuevo, Rubén Lobo y la Banda Gaucha, La Berizo, Mimi Maura, Callejeros, La Renga, Ricardo Montaner, Los Cafres, Non Palidece, Cultura Profética, y bueno, varias bandas más. Y con la que me hubiese gustado tocar, una lo logré, digamos que toqué con ellos, con los Scatolites, y bueno, me hubiese gustado sí tocar con la orquesta de Frank Sinatra, con Frank Sinatra, tocar el tema I've Got You Under My Skin y hacer ese solo de trombón fantástico.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin.
Sesionistas. Los otros músicos.
Gracias, Martino Gesualdi, un gran trombonista, gran amigo, músico, por traernos al maestro, al gran Frank Sinatra. Vamos a presentar a nuestro músico argentino de hoy. Charlamos hace unos días con el gran guitarrista y arreglador César Silva, con quien tuve el honor de compartir con una hermosa agrupación que tenía, que se llamaba El Gueto, hace unos años. Me acuerdo que tocamos en el anfiteatro al aire libre, el complejo La Plaza, y fue inolvidable.
Como siempre en nuestras conversaciones con los colegas, nos gusta empezar desde el principio. Les pedimos que nos cuenten, que nos narren cómo ha sido ese paisaje de la infancia con la música, ese primer encuentro, esa época de formación, primeros maestros, primeros discos, esas sensaciones que uno tiene de niño o de muy joven que en cierta manera después nos va a marcar durante toda la vida características en nuestro oficio. Así que sin más rodeos vamos a la conversación que tuvimos hace unos días con el guitarrista, compositor y arreglador César Silva.
Hola, bueno, soy César Silva. Bueno, gracias por esto, por la entrevista. Mirá, yo me inicié desde muy chiquito, porque en casa yo tenía a mis abuelos. Mi abuelo materno, que yo convivía con ellos, tocaba el bandoneón, o sea que era músico. Así que siempre estuvo sonando ese instrumento en casa, ¿viste? Y mi abuela materna era melómana, pero todas las semanas se compraba discos a full, así que estaba muy entusiasmado en esa época con todo lo que mi abuela traía, a pesar de la diferencia, ¿no?, de edad y de gustos musicales. Yo en realidad no tenía muchos gustos, no tenía gustos definidos cuando era chico, pero bueno, pero en mi casa sonaba de todo, sobre todo tango, zarzuela, y a mi abuela le gustaba mucho Mercedes Sosa, La Misa Criolla, todo ese tipo de cosas populares, pero de muy alta calidad. Así que bueno, yo me estaba muy incentivado en esa época. Yo a los 7 años empecé a tocar, que me llevaron a la profesora de barrio, que fue la que me inició con todos los estudios, o sea, como estuve 5 años más o menos estudiando como se hacía en esa época, como es teoría de Le Moine Carulli, la teoría de Williams, perdón, solfeo de los solfeos, y bueno, y básicamente el aprendizaje era guitarra clásica, o lo que se enseñaba en el conservatorio. El tema pasa que yo cuando en un momento dado dejo de tocar, y cuando empiezo el secundario se empezaban a armar las primeras bandas, yo ya sabía tocar. Pero bueno, en esa época que estamos hablando de principios de los 70, yo quería tocar rock, que eran las cosas que a mí me gustaban. Y yo soy contemporáneo a la salida de un montón de discos, por ejemplo, Deep Purple, El Lado Oscuro de la Luna, todos esos álbumes, los fui a buscar a la disquería como novedad. Y como yo vivo en Caseros, iba al secundario a Palomar, que es una localidad ahí vecina. Tuve la suerte, la inmensa suerte de tener un profesor ahí en Palomar, que estaba a una cuadra de la casa de mi tío, que era Walter Malosetti, que a él le debo, la verdad, que todo el conocimiento y el gusto por el jazz y ese tipo de cosas que él me inculcó. Así que básicamente esos fueron mis comienzos.
César, contanos un poco ahora con quiénes has tocado en estos años, con quiénes has compartido tu música.
Bueno, yo cuando empecé en la década de los 70, laburé con mucha gente que era música, digamos, en esa época se llamaba música comercial. Había mucho laburo en ese entonces, y bueno, yo me inicié de esa manera, tocando en vivo, y hubo momentos en que, por ejemplo, prácticamente cambiaba todas las semanas con quién iba a tocar. Así que fue una época de aprendizaje muy importante. Yo, de los conocidos y que estuve en bandas estables, te puedo nombrar, Nito Mestre, en la época, a principios de los 80, con el Mono Fontana, Carlos Tribuzzi, o sea, en esa época la banda era buenísima, y yo estaba de manera estable, grabé y me presenté en un montón de lados. Después tuve trabajos así en la época de los 80, un poquito más a partir del 83, cuando en la Avenida de la Democracia, con Víctor Heredia, que era la época más fuerte de él. Yo con Víctor estuve alrededor de 5 años, y bueno, fueron muchos lugares donde tuve la oportunidad de visitar, de hacer giras y ese tipo de cosas. Recorrí la Argentina, que eso es muy importante para mí, poder conocerla. Y ser músico profesional, lo anhelaba totalmente, pero cuando llegué a hacerlo y me llamaban todo el tiempo, no me empezó a picar la situación de más artística, que era la música que yo escuchaba y que de alguna manera nunca dejé de hacerlo. Pero bueno, hay una cosa que yo digo siempre, que cuando fui músico profesional, después quería ser músico aficionado, pero que se entienda bien, no era como una especie de volver a una situación primaria de arte. Y a veces cuando uno se ve envuelto en situaciones de profesionalismo, hay cosas que, bueno, simplemente no, uno no es como uno lo pensaba, simplemente eso.
Y seguimos conversando aquí en Sesionistas con el guitarrista, arreglador y compositor César Silva. César, te pedimos que elijas alguno de estos músicos que nos has nombrado solo para contarnos cómo era este trabajo de ida y vuelta que se da entre el intérprete y el sesionista, el que tiene que arreglar, el que tiene que llevar adelante la idea.
Mirá, si tuviera que elegir, no sé, puede ser que... Yo estoy trabajando ahora con Jorge Araujo, que era el baterista de Divididos, donde tengo una relación como... que le aclaré con él también, como... yo estoy tocando con vos, no para vos. Y bueno, tengo a cargo, no sé, la producción de los discos que hicimos. Compongo con él, tengo una relación muy plena en ese sentido, y me parece que nos complementamos muy bien, o por lo menos hasta ahora es muy fructífero todo eso. Eso en cuanto a que me deja en un... estoy en un momento de mi vida donde ya tengo mucha experiencia y sé para dónde dirigirme y qué hacer y darle respuesta a muchas cuestiones que siempre se van como repitiendo. Yo en años anteriores, cuando laburaba mucho de sesión, muchas veces ponía mi impronta ante la falta de no saber lo que se quería y ese tipo de cosas, lo llevaba para un terreno que, digamos, me convenía, que me convenía, en el sentido de que estaba tocando algunas cuestiones que son como shades míos, y entonces, bueno, eso era mi aporte a la música de estos artistas. Después yo tuve ocasión de trabajar con artistas como Víctor Heredia, que es un artista que cuando yo entré a tocar con él, hacía muchos años que estaba tocando y había sido recontra famoso, y en ese momento era más todavía. Así que mi aporte, digamos, era relativo. Aunque hay un disco de él, Coraje, donde yo participé arreglando. Así que, digamos, como que ese fue mi aporte principal, y que siempre está el aporte del músico en el lugar de que toca, en más o menor medida. Pero bueno, hay que ver el artista también cómo es. Porque yo, no sé, ponele, a Víctor no le puedo decir cómo hacer un tema que tiene un montón de temas que se lo cambia a todo el mundo. Pero, y a Jorge Araujo no le puedo decir, tocate, no sé, un 7x8 acá, porque el tipo es recontra musical y la tiene atada con eso. Así que mis aportes yo no lo tengo muy claro, pero siento que con Jorge sí estoy más pleno.
César, además de tu labor como guitarrista, tenés un estudio de grabación, has producido y grabado infinidad de trabajos. ¿Cómo ha impactado la pandemia y qué cambio ves que ha traído la tecnología y estas nuevas formas de grabación?
Bueno, impacta totalmente. Sí, bueno, yo tengo, digamos, una situación paralela a la de músico, que comentaba antes, y que es la de ingeniero técnico de grabación. Inclusive, bueno, estoy cumpliendo como 40 años de hacer eso. Obviamente me pasé por todos los formatos, estamos hablando de grabaciones en cinta, máster en cinta, ADAT, computadora, MIDI, todo lo que a vos se te ocurra. Y la verdad que son muchos, no sé, artistas, no sé, es interminable, ¿viste? Son muchos, ¿viste? Pero yo diría que grabé con los artistas más importantes, o les grabé. Así que, como en ese sentido, tengo un, no me puedo quejar. Y después el impacto que me refería antes, sí, y se nota en la música, pero bueno, yo voy a decir lo que me parece como el exceso de edición me parece una porquería, qué sé yo. O sea, hay, en este momento podés editar lo que vos se te ocurra, podés resampear, podés hacer lo que vos quieras. Pero la pregunta es, ¿debés? Yo lo que noto es que sufre mucho la interpretación con todo esto. Y hay un dicho que me gusta decirlo, que a veces lo perfecto es enemigo de lo bello. Y a mí, sinceramente, me joroba toda la situación esa. Y aparte es una pérdida de tiempo que no se puede creer. Eso sería lo de menos. El tema que, a mi manera de ver, sufre. ¿Sí? Y eso sumado a la pandemia, que a veces no podés ver a los tipos, no podés interrelacionar. Bueno, qué sé yo. No es una situación que musicalmente sea amable. Me parece como que hay cosas que se fueron perdiendo. Bueno, hay gente que hace música editada, que es muy talentosa, pero la música en sí es la razón de ser, es la edición, ¿viste? Y eso me parece que está bueno, porque artísticamente el génesis de eso es eso. Pero la edición para arreglar cosas, y en esta última etapa por no y poder interrelacionar, la verdad que no es una situación agradable.
Ahora llegamos a una pregunta que nos gusta hacer, porque es como conocernos un poco más. ¿Con qué artista te hubiese gustado tocar o acompañar, que te haya quedado en el sueño, en la fantasía?
Bueno, me hubiera gustado tocar con Spinetta, en el plano así internacional, con Steely Dan. Ya que pedimos, vamos a pedir bien.
Chance to be.
y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Miguel Ángel Talarita en trompeta y de vuelta con nosotros Lolo Micucci, quien les habla. Continuamos en esta conversación con el guitarrista, compositor y arreglador César Silva. César, te queremos preguntar, ¿qué cosas te parece que se pueden mejorar en nuestro oficio de músico? ¿Qué cosas te parece que pueden cambiar?
Bueno, hay muchas cosas que se podrían mejorar. No nos olvidemos que en nuestro trabajo hubo un retroceso muy grande. Ya la gente cree que consumir música es gratis. Pero yo me imagino como yendo a un supermercado y agarrar, no sé, arroz, una lata de tomate y todo eso, y salir sin pagar. O sea, hay todo un derecho que tenemos que tener conciencia que se fue deteriorando a través del tiempo, y que de alguna manera hay un componente de dinero que lo tienen ahora, por ejemplo, las empresas de streaming, que a mi entender hay muchas de ellas que obran como una especie de estafa, porque nosotros como músicos hacemos el contenido y que nos paguen eso en tiempo y forma es durísimo, si nos pagan. Pero es increíble la cantidad de dinero que eso da. Así que bueno, eso es una cosa importante que arreglar, pero es evidente que no se puede hacer solo. Y me parece que una cosa vieja, como la sindicalización, es lo que tendríamos que rever ese asunto. Sé que hay un sindicato de música, no soy consciente de eso porque de hecho soy de los 18 años, pero que a la vista de ahora no tiene ningún clase de poder y no sirve para nada. En otras palabras, esto se naturalizó de tal manera que ya no es muy difícil volver atrás. Lo que tenemos que saber los que hacemos música es que esto no es una decisión individual, sino que se trata de una acción en conjunto, porque justamente esa acción individual nos hace más endebles y carne de un montón de situaciones. Así que me parece como que lo principal es eso de la sindicalización, aunque yo sé que no es fácil, porque históricamente nunca ha sido fácil por diversas causas, por las prácticas justamente de los tipos que están sindicalizados, perdón, de los sindicalistas, que están enquistados en un lugar y que realmente tendrían que ser democráticos, y después la unión entre músicos es difícil, ¿viste? O sea, porque vos tenés que compatibilizar un tipo que toca en el Colón con un tipo que toca en la calle, ¿viste? Y en esa es una cuestión que yo nunca le vi cómo hacer para que se una todo eso, que para tratarnos de compañeros. Pero bueno, eso es lo que a priori me parece que hay que dar una respuesta inteligente y moderna a la problemática que nos está surgiendo. Por ejemplo, lo que yo decía de streaming. Hay muchas músicas que depende también de que el Estado se haga cargo de cuestiones culturales. Bueno, en fin, es interminable la lista de cosas que habría que arreglar.
César, volvemos un poco a la pregunta anterior. ¿Ha cambiado tu cotidianidad en la música, tu rutina con el tema de la pandemia?
Sí, por supuesto. o sea, con la pandemia me ha variado absolutamente todo. A ver, antes de la pandemia, el que me conoce era dificilísimo tener como horarios como para poder ensayar. Tenía que hacer muchos malabarismos para poder hacer todas las cosas que quiero hacer, ya que la actividad de grabación y de producción me llevaba una gran parte del día. Entonces no estaba en contacto con el instrumento como quisiera. Y bueno, hacer todo eso era un desgaste que me gustaba, pero bueno, que a veces tenía sus consecuencias. Con la pandemia no hago grabaciones presenciales, hago muchas cosas online, la mayoría, muy poco presencial, pero yo te diría que es mínimo. Y me encontré con tiempo para poder practicar. De hecho, yo hace poco saqué otro disco solista, porque tuve la posibilidad de componer. Estoy haciendo un taller de composición online, no como profesor, sino como alumno, integrante del taller, y que para dispararme y poder seguir haciendo otro tipo de cosas y no establecerme en una zona cómoda. Bueno, con esto de la pandemia, lo que sí, al tener menos actividad profesional, me quedó mucho tiempo para mí. Y debo decir que me gusta mucho, ¿no? Porque hacía tiempo que no tenía todo ese espacio para poder estar conmigo mismo y bueno, hacer cosas y la verdad que está muy bueno. Pero bueno, también las cuentas hay que pagar y eso creo que ser el único que debe haber sido afectado con eso. Pero bueno, hay que asumir qué es lo que pasa y bueno, no creo que seré el único. Creo que todos estamos un poco en la misma.
César, ¿cómo ves la música argentina hoy? ¿Y te parece que hay un hilo conductor musical por la América Latina grande que nos hermana, que nos emparenta?
Bueno, empiezo por el final. Sí, yo creo que tenemos una conexión en toda Latinoamérica que ya viene de hace años, de es ancestral eso. O sea, de hecho yo estuve haciendo hace unos años atrás un trabajo, un relevamiento de ritmos latinoamericanos con Facundo Guevara y la verdad que todo tiene que ver con todo, o sea, desde siempre. Como es, así que bueno, eso desde ya. Y con respecto a la música argentina, yo la veo bien, muy bien. Vos me pedís que no nombre el género, pero siempre hay algún género que se destaca en cuanto a creatividad, que puede ir variando o rotando, mejor dicho. Yo creo que hay géneros como el folclórico que tuvo en estos años un auge y una producción artística notable, con grupos como Acá Seca, El Negro Aguirre, Juan Quintero, bueno, y otros que ya vienen de antes, como Juan Falú, que de alguna manera, inclusive en las universidades como la UNSAM, se tienen cátedras de música, el Conservatorio de Avellaneda, o sea, en el tango a mí me encanta, por ejemplo, Diego Esquisi. Nosotros tenemos un rock que no es igual a nada en el mundo, o sea, un Spinetta, no existe en otro lugar del mundo. Y acá se hace muy buen rock. Quizás a mi gusto en la última época un poquito tragado por maneras de hacer las cosas, un poco, ¿cómo diría? Como si fuera una producción de la fábrica Ford, ¿no? O sea, con uno que se hace todo igual, que cada uno es un especialista, y entonces a uno se encarga de esto, de otro. Yo lo estoy hablando en términos de producción, y es una cosa que para mí un poco ha matado un poquito la creatividad, ¿viste? A veces a través de ciertas cuestiones que no estaban muy claras, o se hacían cosas que podían tener una trascendencia artística más importante, y no hacer las cosas sonando, entre comillas, como tendría que sonar.
Y así llegamos a la última pregunta de hoy, junto al guitarrista César Silva. César, después de tanto camino recorrido, grabaciones, actuaciones, tantos contactos y amistades con músicos, ¿qué te parece que podrías recortar de lo que ha sido tu experiencia para transmitir a esos chicos y chicas que están recién empezando con la música y sueñan alguna vez poder vivir de su propio oficio?
Bueno, yo creo que los caminos son diferentes siempre. Cuando uno empieza, siempre se va a dar de una manera diferente. Yo creo que cuando empecé a laburar en esto, era una cuestión más fácil en ciertos aspectos, difícil a nivel familiar, pero más fácil a nivel laboral, y eso se va reinventando, yo te diría, cada década. En este momento yo creo que uno, por decir algo, ya no alcanza con ser un músico que tenés que dominar la técnica, obviamente, porque si no, no podemos ni empezar a hablar. Pero no solamente tenés que adiestrarte con el instrumento, sino que tenés que saber de producción, de una serie de cosas, porque el mundo, digamos, como que se llevó a eso. Hay pocas empresas que te van a contratar, y vos tenés que de alguna manera remar en una situación donde ya no existe un artista que vos durante años podés trabajar con él. Quiero decir que hay, pero que son muy poquitos los que... Y para el quehacer diario es importante saber otro tipo de situaciones, como por ejemplo poder grabarte vos mismo, poder tener un conocimiento de las nuevas tecnologías, inclusive de redes sociales y ese tipo de cosas, que si no, no hay manera de cómo es de poder interrelacionar con otros, con otra gente, y que dar a conocer tu laburo para poder ofrecer tu trabajo. Así que bueno, básicamente vivimos en un mundo que es distinto. A mí se me antoja un poco más difícil, pero yo creo que las nuevas generaciones se tienen que ir adaptando a eso. Y yo diría que en este momento es como que sería al revés. cambió tanto que el tema es que de alguna manera a veces hay ciertos jóvenes que nos enseñan ellos cómo son algunas cuestiones, ¿viste? Pero básicamente tenés que saber muchas cosas, ¿viste? Que son no solamente el hecho del instrumento en sí, sino que tenés que estar capacitado para afrontar todo una cuestión. Así que la inversión en vos es importantísimo. Y bueno, y otra cosa fundamental es relacionarte de buena manera con la gente. Eso es básicamente lo que te podría decir. Bueno, muchas gracias.
Sesionistas, la cocina de la música.
Y así pasó nuestra charla de hoy junto a César Silva. Este ratito donde uno conoce el pensamiento de los colegas, de los compañeros de oficio. Qué bueno esto de esperar y de abrirse para que las generaciones nuevas aporten y nos ayuden a los que no somos de la generación nueva a entender todos estos grandes cambios que estamos viviendo. Querido Miguel, estamos de vuelta, así que te dejo para que te despidas de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos semana a semana. Como le decimos siempre, esto es apenas un acercamiento a nuestros colegas para que ustedes sigan investigando, buscando en las redes para conocer más de estos grandes músicos que semana a semana nos acompañan. Aquí en Sesionista nos encontramos nuevamente la semana próxima. Muchas gracias y como siempre, a gozar con todo y bien solfeados.
Hola, soy Fernando Nalé. Quería mandar un gran saludo a Sesionistas con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Bueno, yo toqué con los Ilia Curiaki desde el 91 hasta el 99. Ahí entro a la banda de Gustavo Cerati hasta el 2010. Y desde el 2015 hasta hoy estoy en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Así que, bueno, me hubiese encantado tocar con Duran Duran el tema Sound of Thunder.